16 de la tarde y vamos a dar inicio a esta mitad de programa para abordar un tema que afecta a millones de mujeres en el mundo y que muchas veces pasa desapercibido o malentendido, y es el síndrome de ovario poliquístico, conocido también por sus siglas como SOP. Y para hablar de esto nos acompaña el doctor Óscar Rosero. Él es médico endocrinólogo, especialista en metabolismo, obesidad y nutrición. Muchos de ustedes lo conocen porque es gran invitado ya desde la casa aquí en Salud y Algo Más. Y una vez tenemos el placer de tenerlo, doctor Rosero, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes, Camila. Un saludo para ti y para todos los oyentes en la casa, sí, aquí en la W.
Sí, ya está su casa, doctor. Ya aquí, mejor dicho, usted duerme al lado de nosotros.
Claro que sí.
Bueno, doctor, vamos a hablar del síndrome del ovario poliquístico. Y mire que hace poco yo recibía unas cifras en las que decían que ya las cifras aumentan en las mujeres que tienen ovario poliquístico. No sé muy bien, doctor, si es que realmente las cifras aumenten o es que ya hay mayores diagnósticos, porque puede ser una o la otra, ¿no? También es que de pronto muchas veces, como lo decíamos en un inicio, las personas pasan con esto desapercibidas.
No, en este caso sí están aumentando dramáticamente. Actualmente se establece que una de cada cinco mujeres tiene síndrome de ovario poliquístico diagnosticado, pero el 50% adicional no conoce que tiene esta condición. Te digo que ha aumentado porque fíjate que cuando se describió el síndrome de ovario poliquístico por allá por la década del 50, Leventhal, que fue el que lo describió, el médico ginecólogo que lo describió, dijo: es una condición extraordinariamente rara para ese entonces. Ahora ha cambiado, ya no es extraordinariamente rara, es extraordinariamente frecuente y común. Casi que la mitad de las mujeres han experimentado alguna molestia de ovario relacionada con el síndrome de ovario poliquístico. Es muy frecuente y sí está aumentando.
Doctor, ¿y por qué? ¿Usted podría decirnos, o tiene luces de pronto, por qué podría estar aumentando?
Sí, mira lo interesante, y que todos los oyentes, las oyentes y los oyentes nos entiendan, es que hay que cambiar un poquito el concepto del síndrome de ovario poliquístico y sacarlo de la casilla de una enfermedad ginecológica y entenderla como una condición metabólica. El síndrome de ovario poliquístico es una manifestación clínica de un desorden metabólico de base. Y como nos hemos dado cuenta en los últimos años, las enfermedades metabólicas relacionadas con la alimentación han aumentado, pues por supuesto que ha aumentado el síndrome de ovario poliquístico. Para que haya síndrome de ovario poliquístico, tenemos que tener alterado el funcionamiento de una hormona muy importante que se llama la insulina. Entonces, es una enfermedad metabólica, no es ginecológica, y ha aumentado a la par que han aumentado las enfermedades metabólicas relacionadas con la alimentación.
Uf, buenísimo, doctor, buenísimo, porque el tema de la alimentación realmente es muy importante, sobre todo porque nuestro cuerpo funciona con lo que nos comemos, ¿no, doctor? O sea, al final esa es nuestra energía día a día.
Ese es el punto más importante que nos cuesta todavía mucho trabajo llegar a entender, y es que la alimentación no son calorías, lo que comemos no son solamente calorías, es información y son respuestas endógenas. Cada vez que comemos algo, nuestro cuerpo responde a eso que estamos comiendo. La respuesta puede ser positiva o la respuesta puede ser negativa. En el caso del síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, cuando empezamos una dieta que es la tradicional actualmente latina y del mundo, altísima en carbohidratos ultraprocesados refinados, nuestro cuerpo va a tener que producir mucha insulina. Ese exceso de insulina, para compensar esa cantidad de carbohidratos, va a hacer que nuestro ovario trabaje mal. Entonces vemos claramente cómo, cuando empezamos a analizar todas esas mal llamadas enfermedades crónicas, que no son enfermedades, sino son más bien condiciones derivadas de nuestros estilos de vida, nos damos cuenta que la alimentación sí o sí debe ser parte fundamental del proceso de sanar.
Bueno, doctor, ¿qué tiene que saber un oyente que esté ahorita en Salud y Algo Más para saber si su problema es ovario poliquístico? Si de pronto tiene muchos cólicos, o ¿cómo podría saberlo detalladamente? Porque, bueno, cólicos nos dan a todas, ¿no, doctor?
Sí, el tema de los cólicos, no, pero fíjate que también los cólicos están relacionados con la producción hormonal ovárica relacionada con cómo estén funcionando sus ovarios, ¿no? Una mujer que come mal tiene más cólicos, una mujer que come muy bien y que hace ejercicio tiene muy pocos o casi nunca va a sufrir de cólicos. El diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico ya está establecido con tres criterios clínicos que se llaman los criterios de Rotterdam. Eso los tiene que hacer obviamente el médico en la consulta. Los tres criterios son, por un lado, que haya exceso de hormonas masculinas, por ejemplo, el aumento del vello facial, el aumento del vello en el pecho, el acné, que se empiece a caer el cabello, junto con, por ejemplo, hormonas masculinas aumentadas. Por otro lado, otro criterio es los ciclos irregulares, con ciclos muy largos de más de 35 días o ausencia completa de menstruación por más de 3 meses. Y por último, los quistes en los ovarios detectados ecográficamente. Pero aquí quiero hacer una salvedad. para hacer el diagnóstico no tienen que haber necesariamente quistes en los ovarios. Se llama ovario poliquístico, pero ahí viene la confusión, porque podemos tener mujeres sin quistes en los ovarios, pero que tengan exceso de hormonas masculinas y ausencia de menstruación, y ya tiene el diagnóstico. O mujeres que tienen quistes en los ovarios sin que tengan las otras dos cosas, pues no tienen el diagnóstico. El mensaje es, si tiene ausencia de menstruación, ciclos irregulares, muchos cólicos, aumento del vello, aumento del acné, o les han encontrado quistes en los ovarios, busquen un buen ginecólogo, busquen un buen endocrinólogo, aclaren el diagnóstico y empiecen cuanto hacen el tratamiento, porque aquí les voy a dar un dato. La causa número uno de infertilidad actualmente en el mundo es el síndrome de ovario poliquístico.
Uy, buenísimo, doctor. Y en ese caso, doctor, entonces los exámenes serían dos exámenes totalmente diferentes. Digamos que uno podría darse mediante ecografía transvaginal, pero el otro si no, el otro sería un examen de sangre. ¿O cómo sería ahí, doctor?
Sí, son básicamente tres partes. Por uno, la historia clínica, hablar con la paciente y que cuenten al médico cómo son sus periodos, si son largos, si son abundantes, si son cólicos, si hay ausencia de menstruación. Dos, la ecografía, por supuesto, una ecografía muy bien realizada. Y tres, exámenes bioquímicos en sangre, de documentar cómo están las hormonas masculinas, sobre todo para descartar otras condiciones que pueden causar estas manifestaciones clínicas, estos síntomas. Siempre hay que consultar al médico y son esos tres partes, el interrogatorio, los síntomas, la ecografía y, por supuesto, la bioquímica.
Mire, doctor, ya nos tienen aquí llenos de preguntas. Vamos con la primera. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor. El planificar a temprana edad, ejemplo, desde los 17 años, por largo tiempo puede traer consecuencia de ovario poliquístico o alguna otra enfermedad.
No. Básicamente, la planificación no genera ovario poliquístico. Les voy a aclarar rápidamente. El ovario poliquístico se produce cuando consumimos exceso de carbohidratos, sobre todo carbohidratos ultraprocesados, panes, galletas, gaseosas, jugos. Nuestro cuerpo tiene que producir una hormona para metabolizar ese azúcar. Esa hormona se llama la insulina. La insulina es buena para metabolizar azúcar, pero el ovario no responde muy bien al exceso de insulina. Cuando hay exceso de insulina, el ovario se llena de quistes y empieza a producir más hormonas masculinas. Por eso insisto, es una condición netamente metabólica. Los anticonceptivos no producen, pueden ser parte del tratamiento, sobre todo en mujeres que llevan mucho tiempo sin menstruación, pueden llegar a requerir anticonceptivos para poder menstruar mientras solucionan el problema de raíz, que es bajar la insulina mejorando su alimentación.
Doctor, en ese orden de ideas, ¿una persona que tiene diabetes es más propensa a tener ovario poliquístico?
Son manifestaciones clínicas de una misma base, exactamente. Entonces, no es que tenga más propensa, sino que si yo tengo diabetes, pues probablemente también voy a tener ovario poliquístico, probablemente también voy a tener hígado graso, probablemente también voy a tener triglicéridos elevados, porque son espectros de una misma condición. La condición básica actual de todas esas enfermedades, mal llamadas enfermedades, es que nuestro cuerpo está respondiendo a la cantidad de azúcar y carbohidratos refinados que estamos consumiendo, produciendo mucha insulina, que nos ayuda al principio, pero que a largo plazo trae consecuencias como son estas enfermedades.
Mire esta pregunta tan buena que nos hacen. Si el SOP es metabólico, ¿por qué la tratan con anticonceptivos, doctor?
Es muy buena pregunta. Lo primero que tienes que hablar con tu médico es, acláreme mi diagnóstico, mídame mis niveles de insulina y empecemos un manejo para bajar la insulina con la alimentación. Luego, si llevo mucho tiempo en amenorrea, ausencia de menstruación, probablemente van a tener que darme anticonceptivos para que menstrue. ¿Por qué? Porque es que si no menstruo, se acumula la capa dentro del útero y puede incrementar el riesgo de complicaciones como el cáncer. Entonces, yo no puedo dejar a una mujer sin menstruación durante mucho tiempo. Además, la ausencia de menstruación puede hacer que tenga deprivación estrogénica, puede ser una manifestación de deprivación estrogénica, y eso puede hacer que incremente el riesgo de enfermedades de la menopausia como la osteoporosis. Entonces, probablemente van a evitar, pero eso no es el tratamiento. Eso es una forma de aliviar parte de los síntomas y evitar complicaciones.
Mire, doctor, nos escribió otro oyente. Tengo 48 años, mi periodo ha sido normal, sin dolor menstrual, pero este año mis periodos han sido cada 2 o 3 meses. El doctor me dice que es la menopausia, pero mi preocupación es que cuando me llega el periodo del dolor menstrual es muy, muy intenso. ¿Eso puede ser quistes en los ovarios?
Probablemente valdría la pena hacer una ecografía y evaluar las hormonas, a ver cómo están, para ver si es menopausia o es un síndrome de ovario poliquístico, por supuesto.
Y doctor, entonces ahí me llega la pregunta, ¿el síndrome de ovario poliquístico puede aparecer en cualquier edad, a cualquier mujer?
Cualquier mujer que ya tenga desarrollo o madurez estrogénica ovárica, es decir, desde que llega la primera menstruación hasta que se va la menstruación, en cualquier momento puede ocurrir.
Mire, nos preguntan, cuando la mujer es deportista y come bien con ciclos regulares, ¿qué puede causar entonces esos cólicos, doctor?
muy probablemente no tenga que ver con síndrome de ovario poliquístico. Muy probablemente, ya saben que los cólicos tienen varios orígenes. Uno de los orígenes también es evolutivo, genético hereditario. Probablemente tenga algo que ver con la herencia o probablemente algunos otros factores asociados que habría que estudiar con el ginecólogo para detectar. Pueden ser presencia de miomas, puede ser presencia de pólipos o algo a nivel endometrial.
Estamos con el doctor Óscar Rosero, él es endocrinólogo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Salud y Algo Más, doctor, y ya regresamos con usted. Continuamos con el doctor Óscar Rosero hablando sobre ovario poliquístico. Mire, doctor, nos escribe una oyente. Mire, a ella le diagnosticaron ovario poliquístico hace años y le enviaron de tratamiento unas pastillas anticonceptivas. Ella no quiere tener hijos, pero su doctor le dijo que tenía que planificar de por vida. Ella es una mujer que hace ejercicio y tiene sus niveles de azúcar bien. ¿Tendría que planificar realmente de por vida con las pastillas o podría acudir a otro tratamiento?
Sí, es bien complicado, obviamente, sin conocer completamente la historia clínica. Lo único que puedo decir es que nadie tiene obligatoriamente que tomar anticonceptivos de por vida, sobre todo en un caso como el síndrome de ovario poliquístico. Lo importante siempre es identificar el verdadero origen, que siempre es una enfermedad metabólica relacionada con esta hormona que les mencionaba, la insulina, y empezar a ajustar la alimentación y el estilo de vida para mejorar. Si ya está alimentándose perfectamente bien, si su insulina está completamente normal y persiste, pues probablemente no sea un síndrome de ovario poliquístico y siempre, siempre, por supuesto, toca consultar.
Mire, nos escribe un oyente. Soy una mujer de 61 años, tengo menopausia desde los 50 y tengo el ovario derecho con múltiples quistes. ¿Qué podría hacer, doctor?
No, eso sí implica y amerita una valoración, pues, prioritaria y urgente con un ginecólogo, porque ya no es la edad para tener síndrome de ovario poliquístico, porque es una enfermedad metabólica de mujeres que reproductivamente en edad reproductiva, no es una enfermedad de la menopausia, por supuesto.
Mire, doctor, que la pregunta que nos hacía la oyente anterior, en la que usted decía no hay que planificar de por vida, eso no es realmente lo que hay que hacer, no tiene que ser así, me llevó a preguntar, doctor, ¿eso quiere decir que el síndrome de ovario poliquístico tiene una cura? O sea, ¿podríamos hablar de cura?
Pero por supuesto, es que eso es parte de lo que nos han engañado, digo yo, a nosotros los propios médicos durante mucho tiempo en la educación, es que consideramos que condiciones crónicas como el ovario poliquístico, como la prediabetes, como la misma obesidad, como el hígado graso, son enfermedades que nos tocarán para toda la vida, y realmente no, porque son condiciones netamente nutricionales, no tienen ningún otro origen. Si yo soluciono mi problema nutricional, todo el daño que he causado se puede revertir, porque oigan esto y atención a todos. Nosotros, nuestro cuerpo humano, nosotros siempre, nuestro cuerpo busca estar sano, nuestro cuerpo tiene mecanismos de solución de problemas, tiene mecanismos de curación naturales, si le damos las herramientas adecuadas. Obvio, estoy hablando de condiciones como estas, metabólicas, no estoy hablando de un cáncer o un VIH en etapa terminal, no, condiciones metabólicas. El cuerpo siempre trata de compensar y nosotros tenemos que darle la información correcta a través de cómo estamos llevando nuestra vida diaria.
Mire, doctor, yo tengo que decirle a todos los oyentes que yo soy fan número uno suyo y que yo todos los hábitos alimenticios que usted deja, mejor dicho, los guardo ahí, le pongo la banderita de guardar para tenerlos y llevarlos siempre conmigo, porque realmente sus videos enseñan muchísimo, doctor, enseñan muchísimo, son muy instructivos, muy informativos, muy educativos, y quiero aprovechar para decirle entonces qué hábitos alimenticios pueden empeorar sí, la condición de una mujer con quistes en los ovarios o con ovario poliquístico.
Ovario poliquístico, sí, eso creo que es la pregunta más importante. Aquí, como te digo, es una enfermedad metabólica y claramente desde el punto de vista nutricional, el consumo de productos con azúcar añadida, el consumo de productos industriales de panadería, el consumo de bebidas gaseosas o bebidas azucaradas, líquidas, va a empeorar muchísimo. Y aquí les voy a dar un dato que es muy nuevo. Aparece un estudio reciente en donde identifica cuál sería el umbral de consumo de sustancias como el azúcar para generar daño metabólico. Y ojo con este dato, la cantidad diaria para generar daño metabólico de consumo de azúcar es solamente 1.6 gramos. ¿Saben cuánto es eso? La puntica de una cucharadita. Una bebida gaseosa tiene 40 gramos, es decir, tiene el azúcar para producir daño durante 40 días, una sola. Entonces, claramente sabemos que ya no existe un umbral sano para el consumo de azúcar añadido, ya la ciencia lo está demostrando, no es que yo estoy aquí siendo terrorista. Entonces, tenemos claramente que evitar las sustancias con azúcar, harinas refinadas de panadería y jugos o bebidas gaseosas. A partir de ahí empieza un proceso de recuperación, obviamente 100% con comida real, sin dejar de comer arroz, sin dejar de comer frutica, sin dejar de comer papita, pero eso sí, teniendo en cuenta estos que son los más malos de los malos.
Sí, doctor, es que es esencial. Yo realmente creo que el azúcar hace mucho. Es muy rico, doctor, porque no vamos a decirnos mentiras. Sí, es muy rico y da una sensación de placer. Y cuando uno come un poquito de azúcar, quiere más azúcar. Y realmente lo que hace en el cerebro es, o sea, yo todavía que no entiendo cómo es que pasa. Pero sí, realmente es la causa de enfermedades número uno en el mundo, creería yo.
Exactamente, y como tú bien lo dices, el azúcar genera a nivel hipotalámico, a nivel cerebral, una respuesta en dopamina y serotonina, que son los que hacen que se cree la dependencia. Esa liberación dura segundos, nos da bienestar, nos da placer, pero después nos da un bajón que nos hace querer otra vez más, y liberarnos de eso debería ser la tarea que todos tenemos que tener en nuestra vida si queremos realmente sanar, liberarnos de esa dependencia.
Bueno, doctor, no puedo despedirlo sin preguntarle, ¿se puede prevenir el síndrome de ovario poliquístico? Porque yo creo que ahorita estamos empezando como en esa cultura de la prevención, ¿no? Como que ya somos un poco más conscientes de que podemos tener una larga vida y sobre todo una vida más sana, y uno dice, bueno, puedo prevenir ciertas enfermedades. ¿Esto se puede prevenir, doctor?
Amén, por favor, madres de familia que tienen niñas, adolescentes, preadolescentes, mejoren el funcionamiento ovárico de sus niñas, no permitan que tengan sobrepeso. El sobrepeso es un factor clarísimo, porque el sobrepeso pues está evidenciando malos hábitos de alimentación y exceso de producción de insulina. La mejor forma es evitar las dietas con azúcares añadidos, con harinas refinadas, que hagan ejercicio, por supuesto, porque la utilización de la glucosa también depende de la actividad física diaria, que tomen el sol diariamente, que salgan al aire libre. Es básicamente lo más básico, es prevención en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, evitar que acumulen grasa a partir de consumo de cualquier cantidad de azúcar añadido.
Bueno, doctor, pues de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Salud y Algo Más, por darnos de su tiempo, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo en redes si quieren hablar más de este tema con usted.
Sí, claro que sí, Camila, soy como @endocrinorosero en Instagram, y les tengo una invitación, es gratis, no tiene nada, no ninguna comercio, no es nada. Voy a empezar el lunes un reto de 30 días para sanar en mi Instagram, para que se vayan a mi Instagram y se adhieran. Todos los días voy a hacer un video para que lo vean, con un consejo para sanar, incluyendo el síndrome de ovario poliquístico. Les prometo que no les voy a vender absolutamente nada, solamente conocimiento dado con amor.
Maravilloso.
@endocrinorosero.
Gracias, doctor, muchísimas gracias.